Vamos a saludar a nuestro hermano Alberto González Meneses, que ya está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está mi hermano Alberto?
Gracias al Señor, bien, contento, agradecido por este nuevo día que el Señor nos concede. Un saludo, Pastor Boris, a la distancia. El Señor le guarde y le bendiga y nos ayude y nos dirija este día.
Amén.
Amén. Qué bueno tenerle, mi hermano. Abogado, como hermano en Cristo Jesús, también para entrar en estas áreas que siempre es pertinente tener justamente una palabra orientadora para tantos que lo necesitamos, porque todos necesitamos aprender también ciertas materias.
Así es, pues todos juntos aprendemos aquí. Yo también aprendo mucho con ustedes, con los hermanos, así que un saludo también a nuestros hermanos de la sintonía, siempre fieles ahí, pues, escuchando.
Así es. Bueno, y continuar la conversación con lo comenzado la semana anterior, hablar acerca del matrimonio. Recordemos que estuvimos viendo ahí rasgos generales, algunos conceptos, incluso la etimología de la palabra.
Sí, interesante.
Que yo creo que a muchos...
Estuvimos viendo generalidades.
Claro que sí.
Interesante.
Sí.
Bueno, y recibiendo también algunas inquietudes, uh-huh, ¿cierto?, de nuestros hermanos, quisiéramos responder, antes de entrar de lleno en el tema, responder algunas inquietudes o preguntas que nos han enviado nuestros hermanos, ¿cierto?, para que también ellos vean que están siendo considerados en esto.
Así es.
La primera dice: hola, queridos hermanos, ¿por qué lo hacemos así? Porque pudiera haber otro hermano en la sintonía que esto también le sirva, ¿verdad? Queridos hermanos, dice: bendiciones, escuché que iba a estar el abogado y dice: quiero saber lo siguiente. ¿Cómo se pueden, dice, por una persona que trabajaba en como asesora del hogar, uh-huh, dice, cómo se pueden o dónde se pueden recuperar las cotizaciones previsionales? En el fondo, esa es la pregunta, porque entendemos, ¿cierto?, que se está preguntando esto porque la persona falleció. Tal como lo explicamos, ¿cierto?, en programas anteriores, uh-huh, es posible, eso es viable. Tienen que incluirlo como parte de la posesión efectiva, hay que hacer el trámite, tienen que ir a la administradora de fondos de pensiones o a la superintendencia para que les digan dónde tenían cotizaciones previsionales y entonces preparar los formularios e incluir este dato como parte de la posesión efectiva. Y con eso entonces después pueden acceder a retirar esos fondos. Otra consulta dice: compré mi casa con separación de bienes. Este es interesante porque está dentro de los regímenes patrimoniales, que seguramente los vamos a estar, uh-huh, viendo en el desarrollo del tema actual. Compré mi casa, dice, con separación de bienes. ¿Le corresponde algo a él? Ya, esta pregunta está un poco incompleta porque me dice: ¿le corresponde algo a él y no sabemos a quién? Entendemos que pudiera ser al cónyuge. Pero si es que fuera al cónyuge, tenemos que considerar si le corresponde algo a él. ¿Cuándo? Cuando usted fallezca, usted está en un proceso de divorcio, ¿en qué minuto? Ya es esta pregunta,
está
entonces
incompleta.
Está incompleta y hay que complementarla. Si de todas maneras, si fuera por sentencia de divorcio y usted compró la casa con separación de bienes, no le corresponde a él absolutamente nada. Pero si usted fallece y no se ha divorciado y él sigue siendo su cónyuge, aun cuando esté, cierto, casada con separación total de bienes, él entra en su herencia porque sigue siendo su cónyuge legítimo y por lo tanto es su heredero legal. Otro hermano dice: quiero consultar si existe la quiebra como persona natural y en qué consiste. Le voy a responder muy breve porque, como estamos, cierto, avanzando en otro tema, esto está incluido en algún programa del año anterior. Pero sí existe la quiebra como persona natural, sí existe. Ya no es solo para personas jurídicas, también es para personas naturales. ¿Y en qué consiste? Bueno, en lo mismo que consistía para las personas jurídicas, pues en que la persona se declara en quiebra porque ha caído en un estado de absoluta insolvencia. Y por lo tanto, no existe forma como pueda responder a sus obligaciones con los acreedores. Eso se declara, pero para eso tiene que cumplir una serie de requisitos que lo establece la propia norma. Escribe después un hermano, entiendo, cierto, que es de Longaví, preguntando si es que yo conozco a un señor y me da el nombre. Si está en la sintonía, efectivamente lo conozco. no lo vamos a identificar aquí públicamente.
Porque no saben qué estado está.
No, justamente. No sé en qué estado debía ser.
Es familiar, pero no.
Ni qué testimonio el señor está dando, pero sí lo conozco. Mire las preguntas que hacen los hermanos.
Bueno, en preguntar, digamos, no hay problema. No, la respuesta que uno tiene que tener cuidado.
Claro. Eso, el que explica, se complica. Hermanos amados, dice, qué bendición escucharlos y quiero agradecer porque cada día entregan una palabra fresca. ¿Será posible algún día escuchar respecto al rol de la mujer en el hogar, en la iglesia y en la sociedad en general?
Wow.
Mire la pregunta. Mm. ¿Y por qué dice? Esto debido a que escucho y veo en Facebook a tantas mujeres comentar respecto a las feministas y que sus comentarios dejan mucho que desear. Por ejemplo, el otro día una autoridad eclesiástica saludó a las hermanas en el Día de la Mujer y hubo una hermana que agradeció el saludo. Sin embargo, finalizó diciendo, una mujer feminista y cristiana.
Ah.
Chuta, bueno, seguramente va a ser tema de conversación. Hay mucho que aprender acerca de esto.
Seguro que sí.
Diciendo qué pasa, sí, por qué el feminismo. Hablamos algo la semana pasada.
Sí, de pasadita.
De por qué hemos llegado a este estado de situación en la familia.
Sí, así es.
Bueno, hoy queremos, no sé si quiere agregar algo, sí, hermana María Soledad, Pastor Boris.
Lo que pasa es que me parece mucho que la hermana que dejó la pregunta inconclusa es la que está escribiendo.
Ya.
Dice mi esposo, mi hermano dice, mi esposo falleció hace 9 años. Yo le pregunté si le correspondía algo a él, ¿ya? Ya que él tenía hijos fuera de nuestro matrimonio.
Ah, claro.
Gracias.
Claro, en ese caso, efectivamente, esta propiedad, entonces, si no estaban divorciados, esta propiedad pasa a constituir parte de la masa hereditaria, o sea, de los bienes.
Uh-huh.
Y por lo tanto, ahí hay que hacer el ejercicio, ¿cierto? De hay que estudiar el caso particular de ella.
Sí, porque habla de régimen de separación de bienes.
Claro, de separación de bienes, pero hay que ver la situación de los hijos.
Okay.
Así que, si quiere...
Lo voy a dejar guardadito acá.
Claro, me manda más información por interno para poder prepararle una respuesta ad hoc al caso.
Excelente.
Bien. Pastor Boni, ¿algo que agregar a lo que hemos dicho para entrar ya en materia?
No, entremos de inmediato en materia. De hecho, hay muchas cosas respecto al tema del feminismo y otros temas que seguro en su momento vamos a poder profundizar porque es para largo. Pero qué bueno.
Ahora vamos con el matrimonio.
Bueno, tenemos, cierto, como base y como fundamento la escritura que dice: honroso es en todos el matrimonio. Honroso es en todos el matrimonio, y eso nosotros lo sentamos como un precedente válido para nosotros, ¿cierto?, los que creemos en el Señor Jesucristo y hemos considerado la Escritura como esta constitución de vida para nosotros. Por lo tanto, allí está ese fundamento, y lo que buscamos hacer es no una defensa, ¿cierto?, cerrada del matrimonio, pero sí una defensa del punto de vista escritural.
Uh-huh.
Hemos sostenido y hemos dicho que en este tiempo en el que vivimos, el matrimonio es una institución válida, plenamente válida, legítima por lo demás para nosotros, los que confesamos al Señor Jesucristo. Ahora, lo que vamos a estar examinando de ahora en adelante es 147. Ley 19.947. Esta norma es del año 2004 y establece, ¿cierto?, una nueva ley de matrimonio civil. Piensen ustedes que la institución del matrimonio, regulada, ¿cierto?, o definida de alguna manera en el Código Civil, no había sufrido modificaciones en más de 100 años. Por lo tanto, esta modificación o esta institucionalización en el derecho positivo por medio de esta ley 19.947 realmente es un evento trascendente. En esta norma, que es la que vamos a estar examinando, aparecen, cierto, todas las disposiciones referentes al matrimonio. Pero no solo al matrimonio como institución, sino que hace referencia a la familia y avanza en su desarrollo como norma legal en todas aquellas instituciones que también permiten ponerle término al matrimonio. Ahora, recuerden ustedes, ¿cierto?, que nosotros hemos dicho que tenemos que tener, desde nuestra mirada, una doble faceta o una doble consideración. ¿En qué sentido? Por un lado, examinamos el aspecto legal, lo que dice la norma y que está puesto ahí, ¿cierto?, para regular el proceso del matrimonio en la vida social. Y por otro lado, y como un aspecto central, más valioso, más importante que atender, cómo vinculamos este tema con aquello que nosotros creemos, con aquello que está puesto sobre esto mismo en las Sagradas Escrituras. ¿A quién le vamos a dar mayor importancia? Eso es algo, ¿cierto?, que tenemos que definir, pero que desde ya decimos, ¿cierto?, nosotros debemos tener claro que la norma viene de alguna manera, o el derecho, está al servicio del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes bien saben, ¿cierto?, que producto de determinadas situaciones las sociedades van cambiando. Y el derecho se va modificando, se va adecuando, va recogiendo esas realidades y las va transformando en normas. Porque los seres humanos tenemos que seguir conviviendo a pesar de todos los acontecimientos sociales que se van dando. Y las conductas y los comportamientos del ser humano. El derecho recoge eso. Por lo tanto, se entiende que el derecho está al servicio del hombre. Es una herramienta. Pero por otro lado, las Sagradas Escrituras, o la palabra, ¿cierto?, de nuestro Señor, en la cual creemos, está a disposición del hombre, a disposición del ser humano, pero está al servicio del reino de los cielos, que es distinto. Eso significa, tal como lo dice la Escritura, que la palabra permanece para siempre, y así sea, y por lo tanto debiéramos ser nosotros, los seres humanos, los que debemos adecuarnos a esa palabra. A diferencia de lo que ocurre con el derecho, ¿se fija? O sea, el derecho se adecúa al comportamiento del hombre, por muy complejo que sea, pero se adecúa. La cuestión es si el hombre se adecúa a la Escritura. Y por eso que nosotros tenemos que señalar esto al momento de considerar el tema del matrimonio, porque debemos entender como base, como una cuestión muy originaria en este tema, si la relación que yo tengo con mi cónyuge es una relación meramente legal, porque lo dice un certificado, o es una relación espiritual en la cual yo me encuentro unido con ella en un propósito escritural que tiene que ver con el reino de los cielos, que va mucho más allá de la norma y del derecho positivo, mucho más allá, porque tiene que ver, ¿cierto?, con esta norma inquebrantable de vida que es perpetua, que permanece para siempre y que entiende por lo demás también las situaciones que a nosotros nos ocurren. Así que eso hay que entenderlo como de base. Bien, dicho eso, ¿por qué recién el año 2004 viene a modificarse esta institución del matrimonio?
¿Fue la última modificación este año, 2004?
No, este año 2004 es cuando se dicta la ley.
Ah, ya.
Han habido, ¿cierto?, modificaciones posteriores. El año 2015, me parece, habría que revisar, pero se han ido incorporando modificaciones menores. Pero esto es el cambio más radical que ocurre en materia de derecho de familia, que es la consideración de la ley de matrimonio civil.
Okay.
¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, se tienen en vista varios aspectos, ¿cierto?, principalmente de orden político, económico, social y cultural, entre los cuales Chile no está exento a estas realidades, y eso significa que hay un constante desafío de irle dando sentido a todas estas cuestiones que van surgiendo en la sociedad. Me explico. Había muchos casos antes del año 2004, y por siempre han existido casos, ¿cierto?, que no estaban recogidos correctamente por la ley. Las personas llegaban a quiebres matrimoniales y necesitaban, de alguna manera, poner término a esta relación. ¿Cómo lo hacían? Tenían que recurrir, ¿cierto?, a una figura que existía en ese minuto, que era la nulidad del matrimonio, que volvía a las personas al estado civil de solteros. Entonces, pero implicaba que había que utilizar una herramienta, un argumento que estaba en la norma, pero que no era el más adecuado porque implicaba torcer de alguna manera aquello que se había constituido legalmente. Me explico. Para que usted se pudiera casar, ¿cierto?, tenía que comparecer en un domicilio determinado dentro de una jurisdicción el juez civil. Y posteriormente, si usted se quería anular, entonces tenía que llevar testigo, ¿cierto?, a un tribunal civil que declaraba que no se había celebrado el matrimonio dentro de la jurisdicción que correspondía. Y entonces estos testigos decían, sí, efectivamente, mire, este matrimonio se celebró en tal lugar, pero los contrayentes no vivían ahí, vivían en otra parte, a través de un artilugio, a través de un engaño.
Un engaño, una mentira. ¿Cierto?
Una
claro,
mentira. Sí. Entonces, bueno, todo esto fue también aquello que tuvo en consideración las personas, ¿cierto?, los parlamentarios, para llevar adelante la dictación de esta ley. Entonces, así tenemos como resultado esta ley 19.947. Dentro de otros aspectos que se tuvieron en cuenta, también estaba el devenir de la sociedad, ¿cierto?, donde cada vez los individuos apuntan, y se ha señalado por distintos actores, a un individualismo. O sea, ¿cómo entonces equilibramos o compatibilizamos la mirada individualista de las personas con la mirada de aquellos grupos primarios entre los cuales se encuentra el matrimonio? Por lo tanto, la ley se tiene que hacer cargo de eso. Por eso dice que usted tiene una responsabilidad política, porque son los políticos los que tienen que, de alguna manera, interpretar los cambios sociales para traducirlos posteriormente en una ley. ¿Cómo entonces se equilibra esta mirada modernizadora de la sociedad donde todo apunta a un individualismo exacerbado? Y por otro lado, ¿cierto?, aquellos que promueven el desarrollo y la realización de estos grupos intermedios, claro, entre los cuales también se encuentra el matrimonio. Y aquí, cuando uno va examinando esto, bueno, van surgiendo inquietudes acerca de el individualismo, por ejemplo, es parte hoy día de nuestras congregaciones. ¿Qué pasa con los matrimonios al interior de la iglesia? Pudiéramos ver que estadísticamente los evangélicos también se casan menos hoy día. Entonces ahí hay una cuestión que examinar. Uno dice, bueno, esta corriente, claro, ¿cierto?, claro, habrá permeado un poquito esto de que estiremos más la edad para poder casarnos hasta que terminemos nuestros estudios superiores, tengamos el título y luego de eso tengamos la casa y tengamos el auto y tengamos todas las comodidades para contraer matrimonio. Entonces como que preparamos todo, hacemos todo ideal para que nos vaya bien y nos resulte bien. Y no siempre, ¿cierto?, eso va a resultar porque le estamos dando solamente un enfoque económico. Bien. La disposición, el artículo primero de esta ley que vamos a entrar a examinar, artículo primero, hace referencia a la familia y toma una norma que ya aparece en la Constitución, en nuestra Constitución política, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué familia? Podría uno interrogarse, porque esto claro hay que irlo viendo con una mirada, ¿cierto? No una mirada crítica, pero sí desde la visión que tenemos nosotros del mundo y de la sociedad, desde nuestra cultura, desde nuestra panorámica evangélica, pero no de una panorámica evangélica simple, sino que de una panorámica evangélica desde la Escritura. ¿Cómo entendemos esto de familia? ¿Cómo entendemos que realmente la familia es el núcleo fundamental, o sea, es de fundamento? La sociedad descansa en el fundamento que es la familia.
Este tema, mi hermano Alberto, es tan importante porque actualmente podemos hablar usando los mismos términos, pero la cosmovisión secular, humanista, es totalmente distinta a la cosmovisión bíblica.
Es totalmente distinta.
Hablamos de familia, hablamos de sociedad, hablamos de muchos temas que pareciera que usamos la misma palabra, tienen significados totalmente diferentes. Y aquí es donde empieza, entre comillas, la pugna, en el sentido de que como cristianos bíblicos tenemos que seguir la palabra, y en esto significa muchas veces nadar contra la corriente humanista de este tiempo.
Muchas veces, por eso, cierto, yo daba la explicación en el sentido de que el derecho se va acomodando a la sociedad y al comportamiento de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que lo que entendíamos nosotros por familia no es lo mismo que se entiende hoy día desde el punto de vista jurídico de familia. Lo que entendemos por matrimonio, ¿cierto? En el corto plazo eso va a cambiar y por lo tanto jurídicamente se va a entender algo distinto de lo que debemos a en específico, pero la misma palabra nos habla, ¿cierto?, de la matriz. Y eso no se puede cambiar, o sea, habría
no
que...
No habrá ley que cambie eso.
No, pues, o sea, no hay. Entonces tendríamos que cambiar el término.
Claro.
Ya no sería un matrimonio, ¿qué sería? ¿Se fija? Mm. Porque si borramos la matriz, que es uno de los fundamentos del matrimonio, pues, alguien podría decir un fundamento filosófico, bueno, de cualquier naturaleza, biológico, como sea, pero está incorporado como término dentro del matrimonio la matriz. ¿Y la matriz qué tiene por objeto? La procreación, ¿cierto? Entonces, si el propio género niega aquello que es tan válido, que es tan de la esencia para constituir matrimonio, entonces claramente vamos a tener una discrepancia que no vamos a poder superar, ni siquiera aunque exista una ley que lo diga de esa manera, no lo vamos a poder superar porque nosotros tenemos un entendimiento distinto de esto. O sea, el matrimonio para nosotros tiene una definición que es clara por lo demás, y jurídicamente podemos encontrarnos con una definición totalmente distinta. A propósito, ¿cierto?, de lo que dice el pastor Bori. Hablamos de mucha terminología que para unos significan una cosa y para otros significan otra cosa distinta. Y hoy día se habla, ¿cierto?, que los términos tienen una mirada más amplia. Pues se habla de familia en un concepto amplio o restringido. Matrimonio en un concepto amplio o un concepto restringido. O sea, amplio, que quiere decir que cualquier persona y con cualquier persona, por lo demás, puede contraer matrimonio. Y nosotros seguimos creyendo, ¿cierto?, que por la finalidad, porque tenemos que atender a la finalidad del matrimonio.
¿Cuál es el propósito?
Es que se quiere borrar eso. Se quiere borrar porque, entonces, claro, tiene que ser para acompañarnos, para estar juntos, para cuidarnos, pero no para procrear. Eso que es lo esencial. Porque se puede acompañar un
y ahí par... se abre también porque se buscan otras formas de la procreación.
Claro, porque tenemos que tener el plan B. O sea, ya que entonces rechazamos esto que ha sido establecido biológicamente por un creador para que sea de esta manera, no, rechazamos nosotros de plano esto, no lo aceptamos, y por lo tanto tenemos que recurrir, ¿cierto?, a alternativas. ¿Cómo suplimos esto de que las sociedades sigan procreando, se sigan desarrollándose, si ya no vamos a tener la posibilidad de la procreación natural como fue establecida? Es un tema bastante complejo, porque de qué manera, además nosotros, ¿cierto?, desde la mirada como hijos del Señor, como debe ser una mirada por lo demás pacífica, una mirada sencilla, humilde, en el buen sentido de la palabra. Ya, en el buen sentido de la palabra, pero con el fundamento de la Escritura, ¿de qué manera nosotros vamos mostrando a aquellos que no conocen, a aquellos que probablemente no se interesan, cómo vamos mostrando que este plan es perfecto, que hay un diseño maravilloso, donde cada cosa ocupa su lugar? Entonces, mientras no sepamos, porque tiene que ver con cómo lo hacemos. No sé si se ha fijado.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos?
En algunas discusiones sociales nosotros salimos y tenemos esta molotov. Usamos la Biblia como una molotov. Y la tomamos, la encendemos y se las tiramos al que le cayó, le cayó. ¿Cómo nosotros, cierto, estamos comunicando estas verdades escriturales? La semana pasada hacíamos referencia a esto. ¿Cómo estamos transmitiendo, con el ejemplo de vida, con el testimonio, que el matrimonio, que es lo que queremos hacer, el matrimonio es válido en este tiempo? es válido, es una institución pero plenamente válida, que vale la pena vivirla, vale la pena, porque por lo demás estoy cumpliendo un mandato. Entonces, vale la pena.
Claro, pero estaba también lo que usted mismo decía la vez anterior, hermano Alberto, y es que hemos fallado en la transmisión de la enseñanza.
Por eso, porque no hemos sabido comunicar, porque no hemos sabido distinguir. Cuando se trata de matrimonio, nosotros nos vamos a lo legal. A lo legal. No, porque estamos casados, porque... Y cuando nos vamos a lo escritural, aplicamos aquellas normas y disposiciones de la escritura, ¿cierto? Aplicamos eso, pero se someta a su marido. ¿Sí o no? O sea, que esté completamente... ¿Y qué entendemos por eso? Y nosotros mismos, los maridos, ¿cierto? No reparamos en que para que eso sea una verdad en nuestra casa, en nuestra vida, primeramente nosotros tenemos que estar sujetos primero. Entonces, ¿cómo comunicamos eso? ¿Cómo mostramos eso a la sociedad que nos está mirando? ¿Cómo van a entender ellos estas verdades? Bueno, primero, ¿cierto? Debe venir el proceso de la conversión, de creer, para adoptar este modelo.
Claro.
De hecho, este diseño.
De hecho, al parecer no lo hemos hecho bien, puesto de que la gente afuera dice, no, es que la Biblia es machista. Sí, Dios es machista.
Sí.
Entonces ya no hay un... Ya
es verdad. Eso.
Nos damos cuenta inmediatamente que no hemos transmitido
Dios
bien.
Dios es un machista.
Claro, dice. Claro.
Pero ¿qué hemos comunicado nosotros de Dios?
Es que eso es...
Probablemente nosotros hayamos mostrado esa faceta de Dios. Que Dios por cómo tratamos a nuestras esposas. Por cómo tratamos a nuestro hijo.
Claro.
Se entiende entonces Dios es un abusador. Dios es un maltratador. Porque es lo que nosotros hacemos. Y si nosotros decimos que somos hijos del Señor y que tenemos la Escritura como nuestra constitución, uno pudiera decir, a lo mejor despectivamente, ¿ya? Pero ¿para qué necesito esta ley 19.947? Si la Escritura es más que la ley 19.947, es más. El Señor dijo hasta aquí. O sea, la ley decía hasta aquí y el Señor dijo no, más allá, una milla más allá. Dale tu ropa, ¿cierto? Pero no, dale también tu casa. O sea, siempre Él puso una medida mayor. Si realmente tuviéramos esa medida mayor nosotros, en la consideración de nuestra esposa, en la consideración de nuestros hijos, si tuviéramos esa medida mayor, pregunto yo, una pregunta, ¿necesitaríamos en ese entendimiento ser demandados, por ejemplo, para que tuviéramos que pagar pensión de alimento a nuestros hijos? Si tuviéramos esa medida mayor, si realmente tuviéramos esa medida mayor de la que habla la Escritura, pues si no estamos hablando de cosas que no existen, estamos hablando del diseño y del propósito que el Señor estableció para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, si entendiéramos solamente por gracia del Señor, con ayuda de Él, ¿cierto?, por la inspiración de su Espíritu, que el matrimonio entre nosotros es una relación espiritual donde nos hemos unido no para satisfacer nuestros deseos carnales, humanos, ni sociales, ni de emprendimiento económico, ni de patrimonio, ni de nada por el estilo, sino que nos hemos unido para negarme yo hacia ella y para negarse ella hacia mí, ¿cierto? Y juntos para presentarnos ante el Señor en un propósito claro de tener hijos para su reino, para su gloria. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se ordenaría todo lo demás? ¿Van a haber problemas? Por cierto, sí. Nadie está diciendo que aquí vamos a quedar exentos de situaciones difíciles, pero vamos a tener una forma distinta de abordarlas. Por lo tanto, esta ley que yo les he citado y que les pido que la examinen porque la vamos a estar estudiando, esta ley nos va a quedar chica porque vamos a tener la Escritura. La Escritura, pastor.
Amén. De hecho, esto, lo que usted está diciendo, aplica también para la ley de Moisés y para lo que Jesús dijo. El Señor expresó lo siguiente: ¿oísteis que fue dicho? ¿Oísteis? Pero yo os digo.
Así es. Sí,
es decir, las palabras de que el Señor le entrega a Moisés, que quedan establecidas como ley, viene Jesús y dice que Él no la va a abrogar, pero le va a dar un sentido tan profundo que es más allá, incluso habla del adulterio y dice que ahora el adulterio no solamente es un adulterio físico, sino que incluso es un adulterio del pensamiento. Y hoy día podríamos agregar, que va en la misma línea, adulterio virtual, claro, que hoy día también es un tema que está afectando gravemente a la sociedad. Por lo tanto, la ley en sí es buena, pero cuando tenemos la ley de Cristo es absolutamente superior.
Es superior, por supuesto.
Así como quizás podemos decir con tanta claridad que no, es que el tema acerca del feminismo no corresponde. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces de forma hemos normalizado la actitud machista usando la Biblia como tratando de decir que es machista cuando en realidad la Biblia no lo es. Pero la gente lo dice como que fuera así, porque hemos vivido una vida en la cual como hombres no nos hemos comportado a la altura de lo que un hombre de Dios debe ser. Por lo tanto, el vivir el Evangelio realmente es transformador.
Eso
y
así.
Si no es transformador, no estamos viviendo el Evangelio. Estamos viviendo una religión que la hemos acomodado a la cultura. Y por eso este es el desafío de volver a leer, de poder entender el origen de la familia que está en Dios. Él lo establece y que... la puerta que hoy día se abre, digo hoy día, sabemos que no viene de hoy día, pero de alguna forma hoy día está tan abierto y tan aceptado la perspectiva humanista en que se ha deformado el tema de familia, tanto así que de repente llegan informaciones de diferentes partes del mundo, todavía quizás como rarezas, pero que ya empiezan a justificarse. Alguien que dice, bueno, es que yo me quiero casar con un árbol.
Ah, sí.
Yo me quiero casar con una casa, con una tortuga y con un robot. En Japón aparecen noticias de estas y uno dice, claro, son excepciones a la regla. El problema está en que con la nueva forma de entendimiento del mundo, al poner al hombre en el centro del universo, es decir, el humanismo, podemos acomodar la familia y el está luchando para el matrimonio homoparental, homosexual, pero ¿y hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Por eso que volver a la palabra es fundamental, pero tratar de leerla y vivirla, porque si no, no vamos a tener autoridad para compartirla.
Eso es así, pudiéramos decir que esto no tiene límites, o sea, esto no para el desafío, las ansias del ser humano. Por lo que también decíamos, ¿cierto?, que esto es algo espiritual. O sea, no es solo social, no es solo político, no es solo económico. Si tenemos esa mirada, nos quedamos muy, muy cortos. Esto es un tema espiritual, derechamente, cómo el ser humano no acepta este diseño. Cómo no acepta este modelo, no le interesa este modelo al cual nosotros adherimos. No le interesa. ¿Por qué razón? Porque ciertamente hay condiciones, pero no queremos nuestras propias condiciones. Cuando la ley dice que la familia es el núcleo fundamental, en su artículo primero, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y luego dice el matrimonio es la base principal de la familia y empieza a construir a partir de la propia institución, empieza a construir una sociedad. Pero ¿qué debiéramos nosotros cuando tenemos este texto? ¿Qué debiéramos examinar? ¿Es realmente la familia el núcleo fundamental de la sociedad? ¿El matrimonio es realmente la base principal de la familia? ¿O debiéramos, cierto, en nuestro matrimonio incorporar como base fundamental, como base principal, estos postulados escriturales? Invitar, cierto, que el matrimonio entre nosotros no sea entre dos, sino que sea entre tres, donde esté permanentemente la presencia del Señor en medio de nosotros, construyendo no solo una familia, ¿Se acuerda cuando hablamos del pater familia? Sino que construyendo un pueblo, construyendo una casa. ¿Quién más que familia? ¿Qué proyección tiene nuestra familia desde el punto de vista solamente jurídico, legal, donde estudiamos el patrimonio y luego las personas mueren y bueno, todo lo que sigue a partir de eso como herencia? ¿Cuál es la verdadera herencia que queremos nosotros dejar? No solo a nuestros hijos, sino que a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos, con esa mirada de pueblo, con esa mirada de nación, de construir algo que va más allá de esto normativo, va más allá de esto estrictamente jurídico y que tiene que ver con cómo entonces nosotros nos ponemos a disposición de un modelo, de un diseño, que por lo demás es un diseño eterno. Pastor.
Un diseño eterno. Y hoy día es tan importante saber que este tema no es un tema que se invente hoy día. Hoy es un tema tan antiguo. Y que usted mencionó algo que me gustaría reforzar o volver a mencionarlo. Que muchas de las conductas que se vive a nivel de sociedad, en porcentajes, se replica muchas veces al interior de la iglesia. Es decir, problemas de relaciones, por ejemplo, de relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Qué pasa al interior de la iglesia? ¿Qué pasa con violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa con abuso psicológico, emocional? ¿Qué pasa con separaciones? ¿Qué pasa con infidelidades? Ahora, yo no tengo estadísticas chilenas. Los norteamericanos, la iglesia norteamericana, que es siempre tiene muchas encuestas para todo. En encuestas de años atrás se reflejaba que muchas de las cosas que se viven a nivel de sociedad se van replicando al interior también de la vida de congregaciones. ¿Qué pasa en Chile? No tengo ningún documento para decir que así sea, pero da para pensar.
Por supuesto.
¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Estamos nosotros viviendo la restauración del Evangelio? ¿Le estamos dando esperanza a las familias? ¿Es posible tener una vida superior? ¿Es posible tener matrimonios exitosos? ¿Es posible mantenernos en pureza? La respuesta que tenemos es un sí. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? Entonces, ahí está, yo creo que da mucho para conversar.
Yo creo, pastor, que no hemos tomado el peso y la responsabilidad que ha sido depositada sobre nosotros en este diseño escritural de cómo llevar adelante una familia. No hemos tomado conciencia. O sea, el modelo, cierto, de la sociedad se va construyendo. Tal como lo decíamos, así como lo señala la norma, toma un referente que es la familia, toma un referente que es el matrimonio, y ellos van construyendo entonces sus propias definiciones y esto se va armando, pues, esta estructura social. Y nosotros, por otro lado, hemos sido pasivos en mirar cómo estos acontecimientos se van desarrollando y hemos tenido muy poca injerencia en cuanto a mostrar que desde la mirada escritural, la familia hoy día es posible. El matrimonio hoy día es posible. Y ahí, cierto, uno pudiera hacer una crítica porque si hemos tenido algún nivel de injerencia, uno podría preguntarse si ha sido de la manera correcta. Y eso lo dejo ahí nomás como un tema de análisis, si ha sido de la manera correcta. Pero creo que nos falta este entendimiento de parte del Señor para considerar cómo un hijo de él, en el entendimiento de las cosas escriturales, puede llevar adelante válidamente una familia y construir, cierto, un proyecto de familia con hijos consagrados, con hijos de hijos consagrados. O sea, y esto no solo para los matrimonios, también para los abuelos, cierto, qué nivel de injerencia están ejerciendo ellos sobre la vida de sus nietos. Bueno, hay mucho que decir al respecto. La ley, cierto, que estamos examinando en el artículo primero, recién, luego dice, la presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio, que es lo que vamos a estar estudiando también, los requisitos para contraer matrimonio. La forma de su celebración, la separación de los cónyuges. Si bien es cierto, la estadística o el porcentaje de personas que se separan se ha mantenido, pero han aumentado aquellos que se separan antes de los 5 años de haberse casado.
¿Antes de los 5 años?
Antes de los 5 años. E incluso hay un aumento entre aquellos que no alcanzan a durar un año.
Así es, sí.
No alcanzan a durar un año y se separan. Ese porcentaje ha crecido. Entonces, es lamentable, pero vamos a estar también conversando un poquito acerca de la separación, la declaración de nulidad matrimonial, la disolución del vínculo y los medios para remediar o paliar la ruptura entre los cónyuges y sus efectos. Los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y entre estos y sus hijos, lo que decíamos recién, las obligaciones respecto de los alimentos, respecto de los bienes. Hay tanto que decir aquí en este tema, porque por lo demás es un tema tan enriquecedor y sí, que a nosotros nos llega tan de cerca, por la importancia que debiera tener para nosotros la familia, por la importancia que debiera tener para nosotros el matrimonio, por la importancia que debiera tener para nosotros el ser padres o madres. Y eso, yo creo que si en la sociedad actual, piense usted que en la sociedad actual se discute y se hacen planteamientos sobre estos temas, y se ha llegado a decir que la familia es un instrumento privilegiado de socialización de las nuevas generaciones. O sea, mire el concepto que tiene la sociedad, de la importancia que le da, ¿cierto?, a la familia como un instrumento privilegiado de socialización de las nuevas generaciones, y que a través suyo se transmiten creencias, valores, usos y costumbres. O sea, le asigna un valor importante.
Claro, pero usted también decía que es... ¿cuál es el significado, la definición que le dan también a la familia?
Exactamente.
O sea, pero hay que comenzar a revisar por
pero
ahí,
¿no? Si la sociedad, sin el Señor, le asigna un grado de importancia a la familia, cual sea,
claro,
¿cierto? ¿Cuánto más importante debiera ser la consideración que tenemos nosotros de estas instituciones? Que por lo demás, como lo dijimos, no son instituciones legales. El matrimonio, si bien es cierto, ha sido tomado por la norma, pero es una institución anterior a la norma. Por lo tanto, se dice que es un derecho natural del hombre a contraer matrimonio. Entonces, si nos vamos a buscar o a indagar un poco en ese derecho natural, ¿cierto?, encontramos desde antiguo que ya las sociedades se organizaban de esta manera. Y qué mejor ejemplo que tenemos, ¿cierto?, allí en la Escritura, lo que señala, ¿cierto?, en el Génesis, en la creación, cómo nuestro Señor, cómo Dios fue ordenando todas las cosas, cómo fue estableciendo, de qué manera se debía administrar. Ahí tenemos familia.
¿Qué valor debería entonces primar entre los cónyuges? ¿Lo legal o lo espiritual?
No, por cierto que lo espiritual. Por cierto, o sea, nosotros no podemos descender a lo natural o a lo material, ¿cierto? Nosotros, así lo explica la Escritura, nosotros debemos mirar las cosas espiritualmente.
O sea, mi esposa, en este caso, el cónyuge es mi hermano, primero, antes que...
Bueno, mire la consideración, o sea, somos hijos de un mismo padre, hemos sido lavados, hemos sido tomados por él, ¿cierto? Y qué bien, bendito sea el Señor que así ha sido. Que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha hecho parte de su casa, de su familia, de su reino, y nos ha constituido como hermanos. Entonces, ¿quién es mi esposa?
Para el trato que tengo que darle.
Sí, le puedo dar un trato legal. Solamente un trato legal. Y el trato legal es muy, dista mucho del trato escritural.
Sí.
De mi consideración, donde ella también es mi hermana, es mi ayuda idónea, donde yo me debo a ella, ella se debe a mí. No, ambos nos negamos a nuestros propósitos personales para avanzar en un propósito común. Pero ni siquiera ha puesto a nuestro cuidado, lo hemos dicho, todo nuestro. Nuestros hijos, nuestra casa, nos apropiamos, tenemos un derecho de propiedad tan grande. Todo nuestro. nuestros hijos, nuestra casa, nuestro auto. Y yo creo que el Señor mirará ahí, ¿cierto?, desde su aposento y dirá, bueno, y oye, pero ¿y cómo lograste todo esto? Si yo he sido quien ha permitido, yo he sido quien te tomó, yo he sido quien te llamó, es que tú no has querido ver cuál es este diseño, cuál es este propósito. Pero eso es algo distinto. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en lo que usted bien señalaba? ¿Cómo consideramos a la esposa o al esposo?
Claro.
¿Es solo nuestro cónyuge legal? Y aquí está el certificado, si estamos casados, sí, ciertamente. ¿O también es nuestro hermano? Y primeramente nuestro hermano. Y cada uno entonces se ubica en este contexto de la Escritura, en el rol. Porque lo que tenemos hoy día es una discusión acerca de los roles. Donde no queremos cumplir el rol que nos corresponde. O entendemos que el rol solamente es una construcción social, se dice. El rol de la mujer es una construcción social. ¿Quién dijo que la mujer tenía que estar, cierto, a cargo de la formación de los hijos, sacarle adelante, mostrarle la palabra del Señor, llevar? ¿Quién dijo que ese era el rol? Eso es una construcción social. Así dice la sociedad hoy día, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos nosotros desde la Escritura? ¿Cuál es mi rol primero? Yo tengo que primero examinar cuál es mi rol. Mi rol, el jefe de hogar, se dice, es el jefe del hogar.
Claro.
O sea, el que llega, ¿cierto? Una toca la campana, no sé, o palmeará las manos, y la esposa tiene que correr y prepararle el asiento y ponerle ahí el plato de comida. Ha llegado el jefe del hogar.
Wow, las palabras, ¿ah? El poder.
El poder de las palabras.
Que tiene las palabras, jefe de hogar. Y hay otra palabra que se ocupa en la ley. Las cargas familiares.
Los hijos son cargas.
La esposa es una carga. Pero la Biblia dice que los hijos son herencia. Y que la esposa es el que haya esposa y el bien. O sea, no tiene esas palabras que se ocuparán en la ley. Usted nos podrá explicar por qué se ocupa aquello, pero no se condice con lo que enseña la Escritura.
No, en absoluto. O sea, cuando se habla del jefe del hogar, ¿cierto? Ahí uno inmediatamente tiene una mirada un poco ancestral, ¿ah? de cómo se arman nuestra sociedad, de cómo se construye, todo a partir de una jefatura. O sea, todo, y eso uno lo puede examinar incluso desde la perspectiva evangélica, fíjese usted, porque ¿cómo se empieza a construir la realidad evangélica en nuestro país? ¿A partir de dónde? Piense usted cómo eran los campos, los latifundios, el patrón.
Por ejemplo, para usar nomás el mi.
Mi, po. Ah, sí, po. El mi está claro. Entonces, ¿cuál es la ascendencia del mi?
Sí, pues, ¿de dónde viene?
¿Cuál, el jefe de familia? Porque siempre se entendió, si hay un jefe, entonces todos los demás están subordinados. Todos están subordinados, claro, o sea, claro. a un nivel de jefatura. Pero no en esta comprensión donde el Señor ordena tan hermosamente, de manera tan diferente las cosas, donde Él es la cabeza, ¿cierto? Y nosotros le miramos a Él y somos guiados por Él, somos orientados por Él, somos llevados adelante y no ejercemos una jefatura en nuestra casa, sino que tenemos...
Un sometimiento mutuo, dice.
Claro, pero tenemos una responsabilidad. Si pudiéramos verlo así, es una responsabilidad, una delegación de parte del Señor. Somos como sus representantes que tenemos que llevar adelante esta tarea, pero para eso necesitamos prepararnos, necesitamos entender bien una clara comprensión de la Escritura, de cuál es nuestro rol primero. El jefe llama y pide cuenta.
Claro.
Se sienta y pide cuenta y quiere que lo atiendan. Pero ¿cuál es mi rol? Mostré yo primero, ¿cierto?, cómo teníamos que funcionar, cómo teníamos que hacer las cosas, cómo teníamos que resolver los problemas, cómo teníamos que conversar determinadas situaciones. Allí hay una responsabilidad. A veces ni siquiera se conversa de eso. Quedan tan afectados los pequeñitos porque escuchan discutir a sus papás y nunca acordamos. Cuando tengamos una situación de este tipo, conversémosla, sentémonos, calmémonos, busquemos al Señor, para que Él también nos dirija, nos ayude. ¿Cómo resolver un conflicto al interior del matrimonio? para evitar aquello que nosotros vamos a estar examinando, pues evitar la ruptura, claro, evitar el quiebre. Dentro de la realidad evangélica, como lo señalaba delante el pastor, ¿cierto? Él desconoce los porcentajes, pero fíjese que son altos. Los matrimonios evangélicos que se divorcian, también hay un porcentaje interesante. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué falló? ¿Qué etapa de este proceso? ¿Qué etapa de este entendimiento? ¿Dónde fallamos? Que hemos llegado, ¿cierto? Y que con tristeza, porque uno lo dice, no lo puede mirar estadísticamente este dolor, especialmente de hermanos nuestros que están viviendo situaciones difíciles. Y que con justa razón muchos de ellos están buscando el divorcio. Porque mujeres maltratadas, hombres maltratados también, así a lo mejor en un menor porcentaje. Abuso, como mencionaba el pastor, abuso al interior de la familia, violencia al interior de la familia. ¿Quién trata eso? ¿Dónde se conversa esto?
Claro.
¿A quién recurro? ¿A quién le pido auxilio, ayuda? A lo mejor he buscado y no he podido encontrar. Entonces, hay una responsabilidad tan grande, hermanos queridos, hermana María Soledad, tan grande en esto de decir, sí, mire, nosotros consideramos que la familia es válida. Consideramos que el matrimonio es válido, sí, pero atrás de ese eslogan hay un trabajo que hacer, que es un trabajo de fondo, para realmente todos pudiéramos llegar, ¿cierto?, en el Señor al entendimiento verdadero de qué significa un matrimonio. Un matrimonio entregado, consagrado. Fíjese que a veces las discusiones son por el auto, o por la casa, o porque no pudimos salir de vacaciones. Y ¿cuánto de propósito del Señor hay en todo eso? Realmente, si uno tuviera que... A ver ya, mira, sentémonos, veamos, ¿cuál es el propósito del Señor para nosotros como matrimonio? ¿Cuál es? Parece que estamos dándole un enfoque distinto a esto. Entonces, si no hacemos estos ejercicios, créame que cada vez va a ocurrir que nos vamos a ir mimetizando con todo lo que pasa afuera. Y nos vamos a ir acomodando a la realidad social. Y vamos a dejar entonces que el derecho no solo esté al servicio del hombre, sino que el derecho también esté al servicio de la iglesia. Y entonces vamos cambiando las disposiciones eternas, las disposiciones espirituales, por disposiciones humanas. Entonces, Hay que ponerle cuidado.
Y bueno, y para eso son estos viernes que tenemos de conversación. Las preguntas que llegan son hartas, amados hermanos, tengan paciencia. Yo se las reenvío ahí al hermano, a nuestro hermano Alberto. No podemos responderlas al aire porque si no, entonces no avanzaríamos en lo que se pretende compartir, enseñar. Y recuerden que todo esto queda grabado y que está ahí después, ustedes los pueden volver a oír en nuestro portal.
Estamos recién en el artículo primero.
Wow.
Hermano Alberto. Es su primer inciso.
Pastor, lo escucho.
Hermana María Soledad, respecto a algunas cosas puntuales, porque sabemos que el tiempo no alcanzó. Sí. Se habló acerca de que a nivel secular, legal, o podría, en este sistema humanista, puede que cambie más todavía la concepción y lo que se quede escrito, que se entiende por matrimonio y por familia. De ahí también surge algo que es muy interesante, porque las iglesias o denominaciones o corporaciones tienen estatutos. Posiblemente va a tener que cada congregación escribir en sus estatutos qué significa para la congregación tal o cual el término de familia y el término de matrimonio, para poder dejar establecido nosotros como iglesia. Creemos que esto, primero por la palabra de Dios, pero a nivel legal, porque también las iglesias tienen un peso legal. ¿Qué es lo que creemos al interior, al menos de nuestra iglesia, corporación, denominación, por término de familia y matrimonio? Eso es algo como para considerar. Lo segundo es el tema de las palabras. La Biblia dice que el apóstol Pedro dice que debemos tratar con tanto respeto, con tanto amor, con tanta honra, como a coherederas. Es decir, la esposa no es menos ni es más, es co. ¿Y qué significa co? Habla de unión, de compañerismo, de estar uno al lado del otro. Por lo tanto, es tan importante entender estos términos también a la luz de la palabra y no a la luz de la cultura que en algún momento nos llegó, una cultura machista o, por otro lado, una cultura feminista. ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Y última consideración. Hemos mencionado estos problemas que son conocidos y que son profundos. Y la iglesia es cuando más en este tiempo debe ser una comunidad terapéutica, un hospital, una clínica, porque están llegando en todo nuestro país a nuestras congregaciones, grandes o pequeñas, personas que vienen heridas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Solamente vamos a denunciar este problema o vamos a participar, como Jesús dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. El Señor sigue restaurando vidas. Amén. Y por eso que hay esperanza para la familia.
Así es, pastor. Mire, en economía se conversa mucho, no sé si todavía, pero hace muchos años se hablaba de la mano invisible en la economía, de la mano invisible de Adam Smith, un autor que hablaba cómo la economía se ordena invisible. Nosotros cuando miramos la sociedad tenemos que entender que hay una mano invisible que tiene que ver con el mal que se cierne sobre la sociedad. Por eso hablábamos de que esto es un tema netamente espiritual. Entonces esa mano invisible está siendo el enemigo de aquello que ha sido establecido, el enemigo de este diseño que ha sido puesto por Dios. Hace su trabajo. Hoy día lo que se produce, cierto, es un choque entre corrientes de pensamiento, entre evangélico y no evangélico. Es un choque, pero son como choques pequeños. Pero va a llegar el día, como lo decía el pastor, en que vamos a tener que tomar una posición. ¿Qué consideración tenemos nosotros? ¿Qué es para nosotros un matrimonio? ¿Qué es para nosotros? Aunque eso signifique de frentón chocar con la ley. El año pasado cuando decíamos, bueno, y todo esto de las comunicaciones y todo, ya, y el día que nos quieran cerrar las radios, cerrar los canales de televisión, ¿qué va a pasar con nosotros los evangélicos? ¿Vamos a salir a llorar a las calles, cierto? Porque no tenemos radio, no tenemos canales de televisión. ¿Cuál va a ser nuestra postura? Tenemos que tener una línea de pensamiento, que es la línea por lo demás de pensamiento que muestra la Escritura.
Así es.
E ir adelante. Aunque todo, ¿cierto? Como decía, aunque todos digan que esto está bien.
Y continuamos juntos compartiendo aquí. Dejamos hasta aquí este tema de conversación. Vamos a la pausa rápidamente y continuamos juntos compartiendo aquí.
Un abrazo.
Hermano Alberto, hasta la próxima. Señor, le guarde.
Amén.
Gracias.